Bicicleta. Anteriormente había recibido atención médica en la capital tucumana. El baterista de Callejeros deberá declarar ante la justicia por tenencia de drogas. Eduardo Vázquez será citado para la semana que viene a indagatoria durante la próxima semana por posesión y cultivo ilegal de plantas de marihuana. Habían sido secuestradas en el allanamiento tras la discusión con su esposa Wanda Tadei. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados, 2 décimos, humedad 72%, cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene carisma. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Este es un programa grabado, pero nuevo. Es decir, en este momento estamos, tal como estábamos ayer, en mi cama.
Oh.
Sí. Se encuentra aquí Patricio Barton y Jorge Dorio con ropas de cama muy elegantes.
Sí, la verdad que sí. Y discúlpeme, en mi caso, un poco como, bueno, no estoy en mis mejores condiciones, porque no
nadie está en sus mejores condiciones en este lugar.
Bueno, fue difícil también, como digamos, nos conocemos mucho, tenemos aprecio y respeto unos por los otros, pero dormir, no, mire, no, yo no dormí bien, para decírselo redondamente.
¿Qué,
no.
¿Qué le pasó?
Y es que tuve un sueño muy interrumpido, ¿no? No sé qué pasaba, pero este es un barrio tranquilo, pero yo cada tanto tenía un sobresalto, así.
Y mucho ruido. Veces,
sí,
¿no? Sí.
Sí, pasar la noche aquí, yo no sé cómo duerme usted el resto de
solo,
los días.
En general.
Pero ese, hay un, no sé si es un goteo permanente. ¿Usted le gotea algo en la casa o es un reloj que tiene un volumen fuerte?
Es un reloj de agua, dice usted.
No sé qué.
Es una canilla que hay en el patio.
Otra vez. Pero no se puede, acá no se puede estar.
¿Cómo?
Pero, ¿qué es esto?
Sí, esa es otra cosa que interrumpió mucho el programa ayer.
Sí, gente molestando ahí.
Dígale, no, estos son otra vez los mormones.
¿Pero qué hiciste?
¿Por qué no los hace pasar directamente?
Bueno, un día de estos los vamos a hacer pasar, nos vamos a convertir a cualquier religión.
Entonces, vuelve a la guitarra.
Y le cerraron la puerta en la cara. Ay,
como corresponde, escúcheme, pero... No, pero realmente fue difícil. A mí me cuesta,
que conciliar el sueño es lo que cuesta, o después,
quería
una vez que agarró el sueño ya...
Quería buscar un verbo que no fuera conciliar, porque mira...
Claro, porque sí,
consensuar.
Conciliar es el sueño,
sí.
Y después, por ejemplo... incipiente es que uno está pelado.
Exactamente. Así que bueno, y me costaba, me cuesta en general. Yo no me duermo fácilmente, ¿no? Uh-huh. Imagínese una vez que logro hacerlo, bueno, pretendo que esto dure, qué sé yo,
sí,
día, dos días, no sé, como todo.
No, digo, pretendemos que las cosas duren.
¿Y cuánto duerme por noche?
Y lo que puedo, todo lo que puedo.
Todo lo que puedo.
Yo aprovecho.
Hay que dormir, usted tiene que dormir 8.
Buenas tardes,
buenas
doctor.
Tardes.
¿Qué tal? Lo llamamos nada más, disculpe si lo llamamos por urgencias, ¿no?
Sí.
Pero en realidad queríamos preguntarle cuál es la duración óptima de un sueño.
Y es urgente un poco porque a mí me está agarrando modorra y vio...
Claro, y después uno no sabe cuánto tiene que dormir.
Sí, pero
uno dice más, otro dice menos, vio cómo es.
Claro.
No, yo tengo este teléfono por emergencia, discúlpeme. Pero yo estaba durmiendo.
Somos dos personas que
justamente
estamos por dormir.
Bueno, mire,
por dormir.
Tiene que lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Ah, sí.
Sí.
¿Dónde queda?
En Suiza, todo queda en Suiza.
Todo porque queda
es mundial.
Suiza.
Organización...
¿Y usted que fue allá a pedir que le recomendaran cuánto tenía que dormir?
Imagínese. No, me lo dicen por teléfono.
Que es orden, digamos, de la Organización Mundial de la Salud. Me imagino lo que habrá sido la reunión.
Es una emoción.
Por... Es una gran emoción, imagínese estar en Suiza para mí.
No, señor.
Mucho queso.
Es una emoción
mucho...
para mí.
Sí.
Decir que la cantidad de sueño ideal son 10 horas.
No, son 8 horas de sueño que usted tiene que
pero
tener.
Pero se debe haber discutido. Por ejemplo, el delegado de
Senegal. Claro, porque suena mucho a luchas obreras.
Sí, claro.
Por las 8 horas de sueño.
Sueño, señor. Acá, por ejemplo.
Acá nos manifestamos. Delante del Automóvil Club.
Nosotros de Santiago del Estero somos representantes y decimos que tiene que ser 15 horas de sueño, por ejemplo.
Sí,
claro.
Sí, cada uno tiene su reloj biológico.
Sí.
Ah, ¿cómo es? ¿Dónde los venden?
No, usted lo tiene.
También, me imagino.
Los tipos inventaron el reloj biológico, es con un animal. Es un animal que empuja las agujas, yo lo vi, el reloj biológico.
No, señores, el reloj biológico se lo canta el cuerpo.
¿Cómo? Ah, por eso no podemos dormir anoche.
Anoche vino el coro que le di, alguno estaba ahí, era una cosa. Pantosa, mire.
Bueno, ¿y cómo se lo canta?
Claro, se lo canta el cuerpo. Entonces usted tiene que saber escuchar a su cuerpo.
Ajá,
¿comprende?
Sí, claro.
Lo tiene que interpretar.
No puedo cambiar de emisora para...
No, y con eso mismo,
sí.
Su cuerpo le dice, ya estás para levantarte, ya estás para ir... Ahora,
si
¿qué pasa?
Si te dice, si estás para seguir durmiendo, ya me despertó.
Para eso me decís, pues,
claro.
No, el problema es cuando usted tiene un biorritmo alterado.
Ah, sí, yo justamente.
Y bueno,
sí.
Comprende, usted lleva un ritmo de vida que no es su ritmo vital y
no.
Natural.
Bueno,
¿comprende?
Y sí, ¿cómo no se ríe?
No, ese es un biorritmo alterado.
Así le dicen en el barrio a él. Ahí viene biorritmo alterado. Dice, mira,
con ese biorritmo usted no puede dormir porque tampoco sirve. Vio que hay gente que no duerme una noche, por ejemplo, durmió 6 horas.
Sí.
Sí.
Y va acumulando. Dice, bueno,
sí,
me debo 2 horas.
Durante un año, por ejemplo, va acumulando todas las horas de sueño que le faltan.
Me paso la
y después se pasa el mes de enero durmiendo.
Esa es mi idea de la felicidad.
Bueno, no, claro. Eso no es una idea de descanso. Y además no es posible, no va con el biorritmo. Señor.
¿Con el cual? ¿Con el de él? Pero con
no,
el mío.
Con el de nadie. Con el de nadie.
Eso también lo decretaron ustedes en Suiza, los suizos de la salud.
Eso para mí es todo un engaño de la medicina.
Sí, el
¿para qué? Para venderte productos somníferos.
Ahí está.
Señor.
Ahí está.
¿Usted
antes...
toma algo para dormir?
No, señor. Yo además no quiero dormir.
¿Cómo que no quiere dormir? Tiene
no
que dormir, hombre.
Dormir.
Estoy de acuerdo con mi amigo. Nosotros...
La vida es corta, que voy a andar perdiendo el tiempo durmiendo como un gil.
Pero si dormimos.
No duermo, señor. ¿Sabe cuánto duermo yo por noche?
¿Cuánto?
15 minutos.
¿Cómo va a dormir 15 minutos por noche? Pero usted estaría hecho un estúpido.
Bueno, mire, usted recién lo conocemos.
Escúcheme, ¿se durmió?
No, bueno, ¿por
justo los 15 minutos
parece...
me tocan cuando me llaman de emergencia.
Lo mira y
despiértelo,
lo mira.
Ahora despiértelo.
No, ¿qué lo van a despertar? Déjelo.
¿Qué sé? ¿Quién sos? ¿El reloj interior? El cuerpo me está cantando.
¿Y qué le dice, maestro?
Y que hay gente que me despierte.
golpearon la puerta del humilde casa, me dice el sueño. Pero escúcheme, y le habla con palabras. Yo, a mí no me pasó nunca en la vida, jamás, esto de que me hablara mi cuerpo.
Y usted no lo deja hablar al cuerpo, escuche en un rato.
Soy un claro. hombre educado, escúcheme, claro.
Usted que no lo escucha, me parece. No. Bueno, doctor, ¿qué somnífero es bueno?
No, melatonina tiene que tomar.
No, ¿cómo? Perdóneme, pero lo estamos tratando bien acá.
No, melatonina es una sustancia natural.
¿No es un balneario?
Que este...
¿Cómo es? ¿Melatol o melatoc?
No. ¿Melatón? Bueno, son distintos nombres de fantasía para la misma droga.
Ajá. ¿Entiende? Ah, ¿sí?
Sí, en
verdad... A mí me gusta melatoc.
Bueno, si le gusta melatoc...
De ese gusto.
Así me gusta un médico complaciente.
Yo le receto el Celatoc y listo.
Claro,
bien.
Ahora, la melatonina es una sustancia natural que usted ya tiene.
¿Cómo en su cuerpo?
¿Usted para qué la voy a comprar?
Pero usted incorpora más cantidad y despierta a la otra,
a la que está dormida.
A la que está dormida.
Claro, por eso se llama. Sí, sí.
Comprende entonces, a partir de que se despierta. Sí. Esto es casi poético lo que le voy a decir.
A ver. Cuando se despierta se duerme.
Mira que se me despierta la melatonina y se pone.
Claro.
Se me sube el indio.
El despertar de la melatonina lo llama el sueño.
Oh. Ajá. ¿Y por qué no estudia en vez de decir frases como esa? Escúcheme, claro. Porque
ese es el problema.
¿Por qué no se dedica a la publicidad?
Sí, en vez de la medicina. Porque usted se ríe, pero es un problema esto del sueño.
¿Por qué un problema?
Y para mí es un problema. Yo no me veo todo el mundo durmiendo, como anoche.
Sí.
Y yo empiezo a contar. Claro. Y no sé.
Y nosotros parece que roncábamos y nos babeábamos. Mientras el señor estaba contando corderitos para poderse dormir.
Lo que me costó encontrar una oveja en este barrio, escúcheme.
Sí. En distinto, cuando yo vivía en Baigorrita, había ovejas por todas partes. Usted dormía. Por eso levanta temprano la gente.
Claro, se asomaba a la ventana y contaba a la 23ª, uno se duerme.
No, igual no le recomiendo contar ovejitas ni hacer ninguna serie,
doctor,
de números.
Pero
no,
que
no.
Estoy anotando. No. ¿Quiere lavarse las patas, doctor?
¿Para qué, señor?
No sé, porque siempre les pregunto si quieren lavar algo.
No, ¿qué lavar? No,
¿las manos hay que decirle que se laven a los doctores o todo?
Todo, que se
lo que ellos quieran.
Doctor, acá, ¿por qué no pasa y se da una duchita que tenemos?
No, señor.
Sin
yo
compromiso,
le digo...
¿eh?
No,
hay
no,
una
no,
bomba de afuera.
Yo le agradezco, padre.
Si gusta shampoo, tenemos shampoo.
No, le agradezco. Pero para irse a dormir también hay que crear el clima previo al descanso.
Clima artificial, por
entonces,
ejemplo.
No, un primero silencio.
Ajá.
En el lugar. Y después se puede tomar algo tibio.
¿Algo?
Que puede ser una...
Cerveza.
No, una lechita con miel en el invierno.
Escúcheme, para tomarlo y no romper el silencio, ¿no?
Sí.
¿Qué es mejor? Porque yo hago medio ruido cuando tomo...
Una leche
mejor,
con silencio.
Tomarlo así, pajita... no sé.
Y con pajita quizás haga
menos ruido, ¿no? Pero por ahí
bueno. Falla
y empieza... Cuando usted chupa en falso, ¿vio?
Claro, al final, cuando en el vaso le queda una linecita de leche...
Sí, claro, ahí viene... Ese gorgoteo infame que
hay. Y discúlpeme, pero ni se le ocurra dormirse con la radio.
¿Y cómo se va a dormir con la radio?
No, la radio, vio que hay gente que pone la radio para dormirse.
Qué raro, discúlpeme.
¿Cómo? Yo... ¿No mejor que hay? Si la gente empieza a no dormirse con la radio, nos van a echar en menos que un gallo canta.
No, porque usted mientras duerme,
sí.
Igual le entra todo lo que...
No, sí, no, pero no es lo mismo.
Todo lo que escucha.
No va a comparar.
Yo prefiero que me entre despierto lo que escucho. Porque
así conserva memoria,
sí,
¿no?
Sí, claro, pues si no...
Pero le deja huello. Usted sabe que hay gente que estudia...
Sí. Ah, sí.
Y hay otra que trabaja también.
No, me refiero, hay gente que estudia cosas, distintas disciplinas, poniéndose una grabación en la noche bajo la almohada.
Les va muy mal, me dijeron.
Escúcheme, son los que creen que saben inglés los tipos.
Una vez lo hice.
¿Qué aprendió?
No, se me corrió. Empecé a cantar tango de Gardel, al tipo.
Se confundió de cassette.
Como el método Silva, ese que le dicen, ¿cómo un tipo va a aprender chiflando?
No, pero eso es control mental.
Control mental del doctor Silva, sí.
Claro.
Te dicen chiflá.
Si te perdés, chiflame, doctor. Bueno, ¿y cómo es esta?
Bueno, si usted tiene la capacidad de controlar su mente.
Ah, sí, claro.
¿Cómo es? Sí. O sea.
Ahí sí que puede reducir el tiempo de sueño, ¿eh?
A ver,
¿sí?
Buenas tardes. Tiene 5 minutos de descanso pleno.
Barton tiene 5 minutos de descanso pleno.
Usted. Yo. Usted
¿y
ahora...
por qué no incorporamos a los oyentes? Le decimos que ponga la mano arriba de la radio, alguna cosa así.
Sí, ponga la mano arriba de la
ahí
radio.
Ahí, la otra
no,
mano, señora.
Espacio.
Ahora y ahora. A partir de este momento, ingresamos en tu mente, oyente de radio. Muy pronto, los sonidos que escuches a través del radiotransmisor serán paz para tu sueño. Menéate hacia aquí. Menéate hacia allá. Córrase un poco usted ahí. Córrase un poco ahí. Ahora, que nada interrumpa tus sueños. No, escúcheme, así no se puede estar.
Efectivo. ¿Qué pasó?
¿No fue efectivo para usted?
¿Qué me diste?
Llevan 8 horas durmiendo en este lugar.
Con razón.
Es una mentira, ¿eh?
Increíble.
Siento como si hubiera dormido 8 horas.
Yo mira la caña que tengo, incluso
sí, sí, sí. Una cosa.
Usted claro. Se agregó demasiado.
Yo duermo con la boca abierta, se me seca todo. Tengo que...
Ay, creí que había comido merengue.
Bueno, un poco sí también.
Pero... Bueno, ¿por qué no les contamos a nuestros oyentes nuestros próximos pasos?
Sí,
no, porque no lo sabemos.
Los desconocemos por completo.
Claro, el lunes bien podrían ustedes escuchar un programa como este, transmitido desde esta misma cama, con estas mismas personas.
Sí, sí. O bien desde Suiza.
¿Qué vamos a pasar todo el fin de semana en su cama?
Y no,
usted se entusiasmó, Barton.
No, pero por lo menos rotemos de posición.
¿Cómo se conoce que durmió bien anoche?
Pero también podría ser que fuéramos hasta la radio e hiciéramos el programa.
Y nos quedáramos a dormir ahí también.
Esto se los informarán las autoridades de la radio a través de enojosas promociones.
De personas que van timbre,
de
puerta a puerta.
De correbediles.
Sí, claro.
Efectivamente.
Usted dice que quizá el mismo lunes en la radio se informe si a la noche estamos en Maipú.
Sí, 555. O quizá el domingo te informan.
O bien, claro.
El domingo estás escuchando el partido.
Interrumpen el partido.
Interrumpen. Momento.
Bien. Si total el fútbol interrumpe todo lo demás. ¿Cómo no?
Una vez por todas.
Sí, claro. Pelota en el aire, dice el tipo justo. Pero bueno, o bien podemos ir a la casa de algún oyente cada día.
También, y podemos hacer un sorteo.
Ahí está, qué lindo.
Ustedes envían una carta a Radio Nacional y dice quiero que el programa se haga en mi cama. Y vamos llenando un cofre con cartas. Sí. Después metemos la mano.
Un Boy Scout traemos.
Un Boy Scout insospechado de ninguna...
Virginidad, no. Malicia.
Malicia o mala intención. Y sacamos la carta correspondiente, le tocó a la señorita fulana de tal, bla, 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 y vamos todos, nos constituimos en la casa de la mencionada oyente,
sí.
Y le hacemos el programa en la cama.
Ahí está, te lo hacemos acá.
Muy así bien, es. Bueno, ya pueden empezar.
Quiero
a enviar.
Quiero que me lo hagan en mi casa, es el al dorso del sobre.
Sí, qué lindo.
Qué interesante.
¿Cuánto vale? Bueno,
vamos a decir el teléfono por si quieren llamar a la radio y ver cómo anda la gente,
claro,
de la radio.
Claro.
Es 0810-222-0870 con igual tarifa para cualquier punto del país.
Claro, y también caro, pero siempre igual.
Sí,
por lo menos.
Y pueden ingresar al sitio web para mandar el mail, si nosotros sí los vamos a leer seguramente en el programa del lunes.
Sí, claro.
Que ingresando a alejandrodolina.com.ar. Y ahí van a la opción de mensajes y mandan...
Claro, por ahí pueden mandar el mensaje que quieran.
Sí,
qué sé yo,
sí, con porque, foto incluso.
Con foto, sí. Soy fulana, me interesaría, no sé. Hago lo que quieran. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Y luego de la misma, me estoy refiriendo a la pausa.
Ah, ¿no? Bueno, sí, bueno.
Vamos a hablar del nacimiento de Adán, pero a través de distintos informes que no son el oficial.
Hay otra versión de...
Informe que ha preparado nuestro equipo de producción, examinando toda clase de textos, midrásicos algunos, de origen árabe otros, etc.
De algún ADN histórico por ahí, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Nunca se sabe.
Pausa y Adán.
40 millones de argentinos.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
La radio pública.
La radio de la patria para 40 millones de argentinos.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos entonces en La Venganza Será Terrible, en esta emisión especial desde la cama de Dolina, esperando a que se cure, hasta que no se cure no nos vamos a ir.
A que se cure de espanto.
Sí, claro. Aunque sea de espanto, pero que se cure.
Y agradezco a todos aquellos que preguntan por mi salud. Es pésima.
Inclusive a los que responden por su salud, que sí, también son varios. Sí, sí.
Inclusive a los que le mandan remedio por correo, hemos recibido varias.
No
cosas,
solo, ¿no?, sugerencias, sino también frascos lisos,
sí,
y ya.
Señor,
y
sí, pero no se trata de mero voluntarismo el curarse.
Bueno, pero está bien que... el gesto, basta, es lindo el gesto que le manden cosas, de amuletos y todo eso, ¿eh?
Bueno, muy bien, pero más lindo es hablar de otro tema, a ver qué tiene por ahí.
La creación de Adán.
Sí.
Pero no la oficial, sino la que surge de relatos midrásicos y árabes, así que tendremos algunas modificaciones a la historia oficial.
Bien.
El sexto día, por orden de Dios, la tierra parió a Adán. Los elementos, el fuego, el aire, el agua y la oscuridad, se combinaron en el útero de la tierra para producir un ser viviente. Sin embargo, aunque toda la prole, no solo Adán, sino toda la prole fue concebida el primer día, las hierbas y los árboles hicieron su aparición en el tercero, las bestias marinas y las aves el quinto, las bestias terrestres y el hombre, como se ha dicho, uh-huh, el sexto. Dios no empleó tierra cualquiera, tierra al azar. Uh-huh. Eligió polvo puro para que el hombre pudiera llegar a ser la cima de la creación. La recolección de esa materia prima es en realidad un debate entre los eruditos del Génesis, un debate constante. Incluso se marchan algunos eruditos y llegan nuevos para continuar con el mismo.
Claro, interrumpir.
Como era hijo de Adama, que es tierra en hebreo, el hombre se llamó a sí mismo Adán. Pero tal vez no es así, sino al revés. No es que Adán haya tomado el nombre de la tierra que le dio origen, sino que a lo mejor la tierra tomó ese nombre, Adama, uh-huh, por Adán. No sabemos, y no importa tanto, porque en realidad los verdaderos eruditos hacen derivar el nombre de Adón, que es rojo, uh-huh, indicando que fue formado con arcilla roja allá en Hebrón, en el campo damasceno, muy cerca de la cueva de Macpela, donde todos sabemos está enterrado el propio Adán,
señor,
junto con otros patriarcas y sus respectivas mujeres, ¿no? Está Adán, está Eva, está Abraham y está Sara, y está Jacob, que no está con Rebeca, que era la que él amaba, sino con Lía. Bueno, algunos dicen que Adán era colorado, pero creo que es por el nombre. Sin embargo, algunos prefieren esto, ¿no?, que Adán sea representado como un hombre pelirrojo, el colorado Adán. No le hubiera gustado esto a nuestro amigo Silver Kate.
No.
Silver, no. Estoy leyendo el texto de alguien que copió.
Claro,
y yo en vez de Gilbert, Silver, porque hay una consonante que no existe más en las personas que tienen menos de 30 años, que es la Y.
La Y, claro.
Y se reemplaza por una S.
Ayo Gilbert.
Lisa y llana. Entonces ahí le metió Silver Chesterton, comunicando con esto que era la primera vez que lo saludaba.
Pero lo se puede confesar con el padre Brown, que lo va a atender en otra oficina de acá al lado.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, sí, es cierto que no le gustaban los pelirrojos, uh-huh, a Chesterton. Casi todos los personajes malos de Chesterton son pelirrojos, ¿no? Pero, como quiera que sea, de la arcilla roja con la que dicen fue hecho Adán, se pasa a la suposición de que además era colorado. No lo sé, no lo sé. Algunos dicen que Dios ordenó al arcángel Miguel que le llevara polvo del monte Moria, allí mismo, ¿no? Donde Abraham trató de sacrificar a Isaac y salvado a último momento.
Interrumpido justo a tiempo, con el alma ensalivada, digamos.
Sí, sí. Bueno, el arcángel obedeció, Dios reunió este polvo del monte Moria y formó con él Adán. Otros dicen que Dios utilizó dos tipos de polvo. El ya precitado, el precitado de, uh-huh, del monte Moria, y una mezcla proveniente de los cuatro rincones del mundo y humedecida con mares y ríos. Dios no fue a buscar personalmente, cosa que si estuviera en todas partes no hubiera tenido necesidad de hacer. Pero lo mandó a Miguel al monte Moria y a Gabriel. A los cuatro rincones del mundo. Algunos insisten en que para formar el torso de Adán se trajo tierra de Babilonia, para la cabeza de Israel, para las nalgas de la fortaleza babilónica de Agma y para los miembros de otras regiones, qué sé yo.
Vaya uno a saber.
Quien escuchó un inciso los escuchó todos.
Sí.
Los distintos colores que se encuentran en el hombre son entonces recuerdos de las distintas clases de tierra. El rojo formó la sangre y la carne de Adán. El negro, sus entrañas, contrariamente a lo que todos ustedes suponían. El blanco, sus huesos. Y el verde oliva, su piel. Ya que los antiguos hebreos consideraban que lo que llamamos verde oliva era el color ideal de la piel.
Ajá.
Así que yo hubiera sido lindo, verde como soy en aquellos años. Así se dice de Esther, como elogio a su belleza, su piel era verdosa como la corteza del mirto.
Uh-huh.
Bueno, al utilizar polvo de todos los rincones del mundo, sí, Dios aseguró que la tierra siempre recibiría a los descendientes de Adán, cualquiera fuera la región en que viniéramos.
Uh-huh.
¿No? De lo contrario, podría pasar que si un oriental viajaba al oeste o un occidental al este, le llegara la hora de la muerte y la tierra se negara a aceptar sus restos con los problemas que todos podemos imaginar.
Claro, escupiéndolo, rechazándolo como en un trasplante, claro. Feo.
Aunque el cuerpo de Adán fue formado con elementos terrestres, su alma, atención, fue creada con elementos celestiales. Y se ha discutido también otra cosa. ¿A qué hora creó Dios el alma de Adán? Bueno, algunos sostienen que fue al amanecer, otros que fue durante el quinto día, y algunos dicen que el alma fue la primera creación de Dios y que el cuerpo lo hizo recién el día sexto. Parece que Dios, cuando estaba a punto de insuflarle el espíritu, digo, en caso de que el alma haya sido la primera cosa que creó, dice que Dios reflexionó. Si dejo que el hombre se levante ahora y viva inmediatamente, después va a andar diciendo por ahí que compartió mi tarea. Así que voy a crear todas las cosas primero y a él último, para que no empiece a jorobar. Se ve que Dios ya lo conocía.
Ese se conoce que sabía de la condición humana.
Algunos dicen que al crear a Adán, Dios lo había dotado de un cuerpo enorme. Es que el Adán primigenio era mucho más grande, ¿no? Tan grande que cuando se tumbaba, ocupaba de un extremo al otro de la tierra. Además parece que era de una belleza indescriptible, dice el Midrash. Si comparadas con Sara, las mujeres más hermosas parecían bestias, Sara comparada con Eva hubiera sido otra bestia. Y Eva comparada con Adán, lo mismo. Así que Adán era el más lindo de todos.
Qué cosa, ¿eh?
Incluso todos los seres vivientes se le acercaban con temor reverencial porque lo confundían con Dios de tan lindo que era. De ahí el odio y los celos de Samael. Bueno, finalmente para tranquilizar un poco a los ángeles y para hacer la tierra más cómoda, ya que imagínese a Adán extendido desde una punta a otra del globo terráqueo, suponiendo que un globo tuviera punta.
Considerado vivir en un ambiente redondo.
Claro,
¿no?
Era una cosa muy incómoda. También, para evitar inconvenientes, hijos de la relación entre peso y grosor de los huesos, ¿no? Digo, un hombre de aquel tamaño no hubiera podido ponerse de pie porque se hubiera quebrado todos los huesos. Bueno, para evitar todo eso, Dios fue reduciendo su altura y finalmente Adán medía 50 metros.
Está bien,
era igual un muchacho alto.
Sí, sí, media cuadra.
El mito de la creación del hombre con tierra es muy común en Egipto. El dios que era el dios de Menfis, creó al hombre con una rueda de alfarería que ya había tenido la precaución de crear con anterioridad.
Inventar antes, claro.
Claro, la rueda de alfarería sin hombre le habrá parecido un poco absurda a Ta.
Claro.
Y dijo, que lo tiró, esta rueda no sirve para nada. Entonces creó al hombre, un poco pensando en la rueda de alfarería. Uh-huh. Ya que, ¿para qué tiene brazos el hombre?
Sí.
Bueno, para poder hacer girar la rueda de alfarería. Sí. ¿Para qué tiene pies?
Para darle al pedal.
Para darle al pedal.
Claro.
¿Y para qué tiene boca? Para soplar. Y todo por el estilo. El caso es que esa es la historia de la creación de Ptah. En tanto, en Babilonia, la diosa Aruru moldeó al hombre con arcilla. Y aquí mismo, entre los indios que nosotros llamamos pampas, Chachao modeló unos muñequitos de barro. Por jorobar, unos muñequitos que eran lejanamente parecidos a él. Y aquí el que le insufló alma fue Gualichu. El diablo.
Uh-huh.
El diablo vio los muñequitos que Chachao había olvidado y los sopló, y estos somos nosotros.
Se nota.
Sí, se nota. Últimos detalles. Las especulaciones sobre la creación de Adán inquietaron también a los musulmanes. Y incluso a los cristianos que no sabían hebreo. Según el libro de Enoch, eslavo, que está basado en un original griego, el nombre de Adán provino de los cuatro vientos principales, que tienen allá su nombre. ¿Por qué? Porque el cuerpo fue hecho con polvo recolectado de los cuatro puntos cardinales. Los musulmanes cuentan que los ángeles Gabriel, Miguel, Israfil y Adrail trajeron polvo de los cuatro puntos del mundo para crear el cuerpo de Adán. Sin embargo, para crear su cabeza y su corazón, Dios eligió polvo de un lugar de la Meca, donde más tarde se erigió la Kaaba.
Uh-huh.
Según una tradición siria, los ángeles de Dios vieron su mano derecha extenderse por el mundo y contemplaron cómo tomaba polvo, apenas un grano, y una gota de todas las aguas del universo, y un poco de viento, y un poco de calor, y de ese modo cerró su mano, y desde el hueco de aquella mano divina nació Adán. Bueno, lindas y poéticas historias estas, inquietantes cuando vemos que los mecanismos de creación han aparecido en todas las culturas. ¿A quién dedicar esto?
A ver, yo creo que deberíamos empezar, querido Alejandro, por un pequeño reconocimiento del trabajo de Miguel, no tanto como una especie de correo internacional avant la lettre y avant l'avion incluso, sino como un hombre al que le tocan esas tareas que son decisivas. Primero, al tipo lo mandan a buscar la tierra, después a combatir al demonio. Digo, sí. es un tipo laburador, Miguel, y a mí me cae bien.
Sí, señor. Cada vez que había que hacer algo fulero, lo mandaban al pobre Miguel.
Exactamente. Bueno. Creo que después también podríamos dedicárselo, aprovechando que está aquí, al antepasado suyo, a Barton, que fue a ese lugar rodeado de una cortina negra.
Se atrevió, sí, fue el único. Cristiano hasta ese entonces, que se había atrevido a entrar allí donde estaba la Kaaba.
Y también, ¿por qué no?, sumándola al capitán Barton entonces y a San Miguel, a una amiga mía que hace un poco de alfarería y qué sé yo, que no tiene nada que ver, pero que siempre
pero
es una
claro,
cosa
claro, en atención al dios Ptah.
Al dios Ptah, que ella es una buena hija de ese trabajo, de esa tarea.
Bueno, yo se la dedico a Sara, al lado de la cual todas las mujeres parecían unas bestias, ¿eh? Y no tenía la ventaja, como Adán y como Eva, de haber sido creada directamente por Dios.
Uh-huh, claro.
¿Eh? Además, la pobre Sara, que quedó embarazada a los 90 años.
¿Embarazada?
A los 90 años. Ya tener 90 años es una cosa.
Sí, encima
embarazada. O ya estar embarazada es una cosa. Ahora, 90 años y embarazada te dan el asiento 5 asientos del colectivo.
Esto además de caer en la comidilla del barrio, que fue también lo que sufrió su pobre marido, no el suyo, Alejandro.
Sino el amigo Abraham primero y Abraham.
Y Abraham después, exactamente.
Señores, vamos a ilustrar esta recordación de episodios de la creación con un tango que alude justamente a esta tarea, amplia tarea de la creación. El tango preferido de los creacionistas, un tango refutado ampliamente por los darwinianos. Se llama Seis Días, este tango de Sucher Ibar, que canta estupendamente Charlo. No es de nuestros tangos preferidos, pero lo escucharemos porque lo canta Charlo.
Con gran placer, por don José Pérez de la Riestra.
Seis días Van 6 días que no vienes, que no me escribes, que no me llamas. Van 6 días que me tienes sin explicarme lo que te pasa. Y al presentir que te pierdo, con toda mi alma te llamo. Porque sin verte me muero y en mi angustia solo entiendo que te quiero y que te extraño. Cruel rigor de tu silencio que hace un infierno de mi vivir. Día y noche me paso llorando y pensando que todo ha cambiado. Día y noche llorando, llorando y mojando con llanto un retrato. Tu retrato donde está escrito de tu mano para siempre mi amor. Si rompiendo el retrato pudiera borrarte de mi corazón. Van 6 días que me amargo con pensamientos que me maltratan. Van 6 días ya muy largo para esta espera sin esperanza. Porque ya sé que es en vano que te esperando tu carta, tu presencia, tu llamado, sí, muy claro, me has mostrado que mi amor no te hace falta. Cruel dolor del desencanto que hiere tanto con su rigor. Día y noche me paso llorando y pensando que todo ha cambiado. Día y noche llorando, llorando y mojando con llanto un retrato. Tu retrato donde está escrito de tu mano para siempre mi amor. Si rompiendo el retrato pudiera borrarte de mi corazón.
Era Charlo en La Venganza Será Terrible, 6 días.
Del lado del sol, pero a la sombra. La radio pública. Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los vecinos me tienen podrida, nuestra habitual sección dedicada a la convivencia.
Qué lindo tema.
Tenemos aquí al secretario de convivencia prácticamente humana de la municipalidad, el doctor Roberto Barton.
Sí.
¿Qué tal, Roberto?
Mucho
¿cómo
gusto.
Estás? Disculpa que te tutees.
No, estamos en confianza.
Pero la convivencia también tiene que tener esa confianza, ¿no es cierto?
Yo no le voto a un tipo al que no tuteo.
Ahí está. Bueno, es el segundo, el adjunto
sí.
de la oficina de convivencia.
Sí. Hay que aprender a convivir.
Muy bien, gracias. Muchas gracias por su visita. Importante las palabras que hemos
qué lindo escuchado. Lo que dijo el tipo, porque se conoce que tiene sensibilidad popular ese Richard Barton.
Bien. El trabajo que ha preparado nuestro equipo de producción
sí.
consiste en una especie de perplejidad jurídica. Uno puede quejarse de la inseguridad y reclamar que encarcelen
a todo el mundo.
A todo el mundo, ¿no? Bien, pero ¿qué hacemos con los vecinos molestos,
Ahí está.
Con los gamberros, uh-huh. con
los guarangos.
Los guarangos que le dicen cosas a la hermana de uno, incluso a la madre de uno.
Incluso a las dos juntas.
Me pongo de pie,
sí,
me
señor.
Pongo de pie para nombrar a las madres. Levanten la mano las madres.
Señor, las madres. El caballero se conoce que no pudo. Bien.
Este es un programa dedicado a las madres.
Sí, señor.
¿Qué hacer, por ejemplo, con las personas que hacen sonar los timbres de las casas para luego darse a la fuga?
¿Y que,
cuál es el régimen jurídico?
Doctor? Bueno, no hay una ley.
Ahí está.
Entran por una puerta y salen por la otra.
Señor. O por la misma. Cuando hay
salen por la misma puerta.
Sí.
Y tocan el timbre cuando
sí.
se va.
Dos veces me lo hacen en casa que tengo puerta giratoria.
Bien. ¿Cuál es la forma correcta de tocar el timbre para luego darse a la fuga? Muy bien. Hay que elegir una casa no demasiado cerca de la esquina, pero no demasiado lejos.
Bien.
Si está muy cerca, el tipo sale, se asoma a la esquina y lo ve a usted que raja.
Claro.
Lo ideal es que esté unos 30, 40 metros.
Sí.
Y entonces usted puede doblar la esquina. Y el tipo incluso hasta tiene duda, no sabe para qué lado.
¿Para
la
cuál de los dos, claro?
Porque lo que hay que hacer, el ABC del tipo que hace sonar un timbre para luego darse a la fuga, es doblar en la esquina.
Bueno,
señor
sí.
mío. Pues si usted hace sonar el timbre en la casa y sale rajando derecho y por el medio de la calle, lo van a ver. Lo van a ver, incluso lo van a correr y van a disponer un procedimiento para su persecución.
Sí, pero quizás por lo evidente de la huida, lo hace tan evidente que quizás no duden.
No, yo en la metodología de la carta robada no ha sido nunca santo de mi devoción.
Para nada, siempre falla.
Y le voy a contar una historia, disculpe que haga una autorreferencia.
Por favor.
Pero esta es real. Cierta vez, algunos amigos que venían conmigo hicieron sonar el timbre de la casa de Carlos Antes, que era un señor, luego amigo, pero más grande que nosotros. Entonces, yo que era un niño, pero ya empezaba a crecer y a contraer cierta astucia, que es lo peor que le puede ocurrir a un niño. Entonces pensé, si yo no huyo, estaba un poco cansado, ya,
claro.
no tenía ganas de salir rajando. Y yo mantengo mi paso normal, me desentiendo de este asunto, claro. este episodio, el hombre saldrá y pensará, no debe tener nada que ver este niño
claro.
con el sonido del timbre, puesto que no huye.
Claro.
Bueno, ajeno a todos estos cálculos, Carlitos Antes salió y me metió una patada que todavía hoy se comenta.
Pero está bien lo que hizo su amigo Carlitos, porque la justicia es ciega. La cuestión es condenar a alguien. El tipo lo vio cerca. Imagínese un perro que paseaba por ahí. Sale,
claro.
El tipo, yo le di una patada al perro.
¿A quién me digo? Es que tengo más cerca.
Más cerca.
Claro, no al culpable.
Ya se va a quedar con la gana de castigar.
Así que lo mejor es salir rajando, incluso cuando otro toca el timbre. Te lo voy a decir. Uno de los chistes de tocar timbre es tanto no molestar al que está adentro, sino molestar a los amigos que vienen con uno. Yo toco timbre para eso, le juro.
Para hacerlo correr.
Realmente cuando vienen tipos muy circunspectos en el grupo y venimos todos caminando,
sí.
yo toco timbre y salgo rajando para hacerlo correr a todos. Entonces ves tipos que presumen, qué sé yo, de pilares de la sociedad, resoplando y corriendo muertos de miedo, hablando en una esquina.
Y perseguidos por afuera, por el dueño de la casa, y por adentro, por la cena que consumieron.
Claro, al grito de rajemos que viene el tipo.
Y es volvedor.
Es extraordinario eso. Eso reconcilia con la institución de la amistad.
Cimenta el grupo de amigos.
Pero
como
claro,
pocas otras cosas.
La amistad tan degradada en reuniones de exalumnos.
Por favor.
Dígamelo a mí. Instituciones de toda índole, aniversarios, etcétera, puede recuperarse tocando uno el timbre de una casa y saliendo todos corriendo. O rajando de un. Huyendo sin pagar de un.
Pagadios. Totalmente.
Y rajamos todos juntos y corremos y nos miramos y comprendemos que
y recuperamos
amigos.
La fe, por otra parte,
claro,
que es una manera de creer en Dios que yo tengo, ¿no?
Gente
sin pagar.
Que no ha tenido diálogo con nosotros en 20 años, nos mira y nos dice: hermoso, hermoso.
Saludos a los gastronómicos de Uruguay que con Barton hemos hecho correr
sí,
a nuestro
sí.
un par de veces. ¿Eh? Ahí en Los Leños, exactamente.
Bueno, pero yo quería denunciar, nosotros.
Por favor, queremos
¿qué quiere denunciar? Señor esposo.
Sí, señor. Sí.
Es insufrible mi barrio.
¿Pero por qué? ¿Qué le está
por
pasando?
Por empezar, doctor, los niños.
Ay, los niños.
Pero no los niños, los grandes.
Los
de la barra de la esquina.
Que con la excusa de parecerse a niños se ponen pantalones cortos.
Claro.
Y con unos pelos así de largo, señor.
Es, con el pretexto de que son boy scouts.
Sí. Yo le digo a mi marido, mirá ese niño que anda por los 43 con unos pelos así canosos ya. Claro. Que revela su condición.
No, bueno, pero ¿sabe qué? Se sientan en la puerta de casa y hablan.
Ah. Y bueno, pero se junta un grupo de amigos,
bueno,
es una manera
de... son las 4 de la mañana.
Y son 16.
Y mi marido...
Sí, que ahora vengo a ser...
mi esposa, pero también mi marido.
Porque somos una pareja moderna.
Somos una pareja que nos contamos
somos todos. Swingers, pero como no tenemos amigos, nos cambiamos entre nosotros.
Los swingers. bueno, no importa.
Es que se pone nervioso, no puede conciliar el sueño y ese tipo de cosas.
Bueno, pero eso no es nada, señor. Por ejemplo... Me tiran basura en el buzón. Bueno. Yo tengo un buzón en mi casa, ¿no? Me viene el cartero, pone las cartas y yo hice construir una puerta. A mí me gusta vivir bien, ¿no?
Sí, sí.
Yo trabajo, pero me gusta vivir bien. Tengo una puerta que tiene el timbre, del cual ya hablamos, y un buzón, una ranura, si me permite la expresión.
Bueno,
¿no?
sí,
un buzón. Que dice cartas, dice. Entonces, si viene el cartero, en vez de tocar el timbre, o tenés que pasar por abajo de la puerta, que a veces uno baldeó y te queda toda la carta mojada.
Sí.
No, mete por la ranura y entra en un buzón, que yo lo abro de adentro, lo abro el buzón. No, ahora saco la cara a ver quién es. Oh, fantástico.
Es una así pero como lo ves, es una lumbrera, mire. Él hubiera podido terminar la primaria si quería, perfectamente.
Pero no quise, porque no quise.
Claro.
Bien. Bueno, estos
muchachones.
Estos muchachones, gamberros.
Estos son adultos, por no decir hombres maduros.
Sí,
que se caen de maduros o de borrachos, señor, incluso.
Me arrojan basura dentro del buzón. Entonces voy con el buzón. ¡Ay! ¿Quién me mandará una carta? Y agarro, ponele.
No lo digas, Roberto.
Es un pescado podrido.
Sí, basura, sí.
El pescado vaya y pase, lo que pusieron el otro día, doctor.
Mire, había venido gente.
Decíselo vos, porque a mí, yo como mujer, me da pudor decir
no
lo
le
que
digo
pusieron.
Nada. Lo que pasó una vez fue casi patético, ¿no? Porque yo se lo voy a contar.
¿Qué
pasó?
No te pongas mal,
dígamelo. Otra cosa que quería quejarme, las parejas, como justo tenemos un umbral, justo está oscuro, y justo
que a favor de oscura noche,
el timbre, el umbral y el buzón, hay muchas atracciones en su casa.
Claro, entre el umbral, el buzón, el timbre y la oscuridad, imagínense, es un
parece
parque de diversión.
Palermo Hollywood, dicen cuando lo llaman a la casa nuestra.
Bueno, hay una pareja que se sentaban, ¿no es cierto?, en el umbral, se decían cosas tiernas.
Primero.
Y llegado el caso, intimaban redondamente. A veces, incluso, una vez se apoyaron en la puerta, yo la había dejado abierta. Y estaba yo con mi señora tomando mate.
Y fue una noche inolvidable.
Pero este hombre resulta que, qué sé yo, la pasión, lo que sea, metió la mano en el buzón. Se equivocó de ventanilla.
Ajá, dijo.
Bueno, eso no sería nada. Muchas veces uno mete algo y mete la mano. Yo estuve 6 días en mi casa preso porque metí el dedo en un agujero del aparato, del botón del baño.
Y que no lo puedo sacar.
Una cosa, un armazón allí, me tiene un ojo y no lo puedo sacar. 6 días hasta que vino visita.
Claro.
No importa eso. Este hombre metió la mano ahí, pues cuando se quisieron, hermano, quiero marchar.
Sí, sí,
la
momento.
Dijo, bueno, ya está, vámonos. Dice, ya demasiado. Dice, bueno, vamos, amor mío. El tipo fue a sacar la mano del buzón, tenía la mano adentro. Qué sé yo, bueno, imagínate, hicieron todo lo posible, se escupió la mano,
pero,
el tipo, todas esas cosas.
Ella trajo un jabón o un gel, una espuma.
Sí,
que
no
se la untó por todo el cuerpo humano.
Al final se fue la mina, ¿no? Porque dice, bueno, mira, yo tengo buena onda con vos, pero voy a llegar tarde a mi casa, hemos terminado. Bueno. Y lo dejó el tipo con la mano dentro del buzón.
Sí.
Ahora, muy bien.
El tipo se casó y se quiso tirar a dormir, pero la mano no le llegaba.
No, claro. Pero El tipo le da, después me confesó todo esto, sí. El tipo, ¿no? El tipo le da vergüenza tocar el timbre y decirme a mí, mire, señor, discúlpeme, metí la mano en el buzón.
Es difícil de explicar la situación.
Difícil de explicar, sí. Además, no quería esperar a la mañana y, por ejemplo, estar ahí con la mano en el buzón y de golpe oír un grito, el de mi señora, que por ahí sí. Iba a ver si había alguna carta, y me... ¡Ah! Una mano.
Claro, imagina
la mano.
Yo hago eso.
El hombre
claro.
Pensó en todo eso y dijo, no, yo acá, lo único que puedo hacer es tratar de sacar la puerta.
Bueno. Pero entonces, es un poco extremo eso.
¿Qué tal, Tom? Bueno, acertó a pasar un amigo con una camioneta y le gritó...
Carlitos antes.
Claro, Carlitos antes.
Antes mencionado.
Antes de darme la patada. Y, entonces vinieron unos amigos de él, sí. Arrancaron de cuajo la puerta de mi casa y con puerta y todo fueron todos juntos... Al hospital Pirovano.
Claro.
Al hospital Pirovano, llegaron, se instalaron en la guardia, incluso golpearon la misma puerta que traía.
Golpearon la puerta de la humilde casa.
¿Para qué los
atendieron? Y esto porque no se dieron cuenta de tocar el timbre.
Claro.
Había quedado en el umbral oscuro el timbre.
Claro. Bueno, parece que ahí los atendieron maravillosamente
sí.
Bien.
Bueno, menos
le
mal.
Le trajeron la puerta a este hombre.
Sí.
Habían tenido la pudieron sacar.
Porque habían tenido un caso en el Pirovano de un chimpancé que una vez había llegado con la misma patología.
Con un coco.
Claro.
Habían venido con un coco, había tratado de agarrar algo que había dentro del coco y como el chimpancé no tenía la astucia suficiente como para soltar...
Este hombre
presa,
tampoco.
La codicia, vio cómo es. Bueno, el mismo caso. Y el médico dijo, ¿por qué no, dice, no suelta... ¿qué era lo que había... No suelta la nuez. Dijo.
Había agarrado una nuez que nosotros ponemos ahí para Navidad y no. La dejamos endurecerse.
Sí,
¿no?
Pero no, dice, ya la solté, dice el tipo. Sí. No. Bueno, no importa, los detalles, como incluso tuvieron que... bueno, no importa.
Ponerle una mano de
los puntos.
Entonces, viene el tipo con la puerta...
Y, a devolverla,
y el buzón,
sí.
Y no lo devolvió. Me dijo, señor,
bueno, correcto,
discúlpeme, yo estaba con mi novia aquí, pasó esto y esto.
Ya no es
digo,
mi novia.
Pero no, cuénteme qué pasó.
Bueno, pero claro. Sí.
Bueno, me dice, me contó todo, ¿no?
Bueno, finalmente tuvo,
digo,
un gesto.
Tuvo un gesto bueno.
Sí,
pero
de buen vecino.
Después, vio como uno le da el codo y se toman, no me acuerdo qué.
Sí.
Entonces ya se convirtió como un lugar obligado para todas las parejas.
Ah, se hizo como un como la Fontana di Trevi que van a pedir.
No,
sí,
no. Como un hotel alojamiento.
Ojalá, directamente.
Ojalá en la Fontana tiraran moneda.
Tiraba moneda.
Acá ni un peso dejaban.
No, no dejaban nada.
Y todavía yo decía, ¿tendrá una toalla doña? Me decían
claro,
a mí, ¿no?
Ah,
digo, escúcheme.
Bueno, yo echábamos flea por el agujero de las cartas del buzón, mi señora, con la máquina de flea.
Sí. Pero el flea mata a los bichos.
Y bueno.
Y bueno, la gente veía, los tipos estaban amándose ahí, salió un olor a flea.
Claro.
Ray le echaba.
Pero le echamos...
Gamexane.
Gamexane.
El que mata los huevos le echábamos, sí, incluso.
Y con eso los conseguimos ahuyentar. Pero, ¿sabe dónde, van a saciar su lujuria las ahora, parejas en mi barrio?
¿Dónde?
Arriba de los árboles.
Sí. ¿En la copa, dice usted?
Sí, se suben a los árboles. Parece mentira.
Pero sí, es raro. Eso nunca lo vi.
Bueno, ¿y cómo
no lo ve? Porque uno no va mirando para arriba. Claro, nadie lo ve. Justamente para él, por eso lo hacen. Porque nadie los ve. Ahora, yo no sabía tampoco esto. Pero un día estaba esperando el 123.
Sí.
Con esa actitud que uno tiene cuando espera el 123, ¿no? Una especie de dignidad pasiva.
Uh-huh. Y un gesto
la
entre...
única posible.
Entre perplejo, atónito y derrotado, ¿no?
Claro, y por ahí se precipita sobre mí una pareja de enamorados. Pero, ¿cuál no sería mi sorpresa?
Sí, ¿cuál?
Imagínese. No sé.
No.
El caso es que...
Y dijo, ¿de dónde salieron ustedes?
Claro,
y todo esto.
Le pregunté al señor. Estaban desnudos, por otra parte.
Bueno. Claro.
Me llamó más la atención todavía.
Era un indicio.
Sobre todo...
Digo, ¿qué es lo que sucede, señor? Nada, me dijo el tipo. Y todavía pegaba saltitos, sí, tratando de descolgar las ropas que habían quedado en las ramas de los árboles.
Uh-huh.
Y me dice, aquí, disculpe la confesión, uh-huh, pero se acostumbra...
A amar
en las copas de los paraísos,
ah,
cuando no de los plátanos.
Ahora, ¿qué barrio raro donde vive usted?
No, no, porque la verdad, por eso
estamos acá, usted, señor.
Que es secretario de convivencia, sí, para sí. que me dé una solución. ¿Por qué no podan? Por los
ejemplo,
árboles.
¿Por qué no talan los árboles de todo el barrio?
Pero talen los árboles. Y se va a quedar, pero... ¿Para qué sirve un árbol, señor? Que yo no puedo sacar el auto.
Uno no es dueño, claro.
Para dar sombra, para embellecer el barrio.
Sombra tengo adentro. ¿Dónde está el embellecimiento? Un árbol que además hay que sacar todo el césped, hay que pavimentar todo.
Todo.
¿Pero cómo le voy a pavimentar y sacar los árboles?
Si Venecia tuviera un intendente argentino, ya hubieran entubado todos los canales.
Y así solo se inundarían una vez por semana, claro. Como acá, pero bueno.
Ahora, ¿usted no llegó a pensar si no es un ensañamiento con usted o si eso es una característica del barrio general?
Ah, yo siempre pienso que es un ensañamiento conmigo. Llueve, por ejemplo, y digo, es un ensañamiento conmigo.
Y lo es.
Y lo es. Por usted... eso lo pienso, porque lo es.
¿Hace cuánto que vive en el barrio?
Y
cuando nos casamos, porque antes no vivíamos ahí.
No, digo, ¿cuántos gestos de buen vecino ha tenido?
Ninguno, ¿yo?
Usted.
¿Y con quién?
Si pero con esa manga de atorrantes, delincuentes, grandulones y grandules.
En el fondo, yo tengo un pequeño gallinero, ¿no es cierto? Discúlpeme.
No, está bien, bueno, gallinero,
El vecino de al lado, un señor mayor incluso, uh-huh. Me hizo un agujero en el alambrado... Y me afana los huevos. Y bueno. Una noche salimos porque oímos ruido, me dice, sí. Gastón, me dice.
¿Usted se llama Gastón?
No. Pero ella estaba soñando con el primer novio.
Yo estaba soñando con mi primer novio llamado Gastón, ¿se claro. acuerda? Que, y le digo, ¡Gas! Y ella me dice, ¿no te parece, vieja?
Y me dice, oigo ruido. Ajá. Y vamos al fondo... yo con una linterna. Sí. La linterna que yo guardo cuando era acomodador.
Sí, está
una
bien,
linterna profesional.
Es un dato menor. Pero qué lindos recuerdos.
Sí, bien,
nos recuerdo. Conocimos ahí, ¿sabes?
Sí, yo la.
Estaba andando.
Y ahí dice, yo pensé que era una bicicleta.
Lo que el viento se llevó.
No, preferiría pasar por el dato.
Ilumino, era tan apuesto,
con
¿sabes?
La linterna, sí. Ilumino los huevos.
Sí.
Y veo una mano entre los mismos.
La mano entre los huevos. Qué feo, una película de terror.
Una mano, que emergía de un agujero.
En el alambrado. De un agujero
el
negro.
El tipo quiso disimular. Y dio a su mano un aspecto de gallina.
¿Y cómo da una
gallina? No, porque el tipo hacía sombras chinescas.
Hacía sombras chinescas y empezó a mover los dedos como si fueran plumas. Sí. Incluso desde de su ubicación, comprometedora, por cierto, ensayó unos cacareos como co-cro-co-cro-co.
Era bueno para sombras chinescas, pero no así para la imitación. No. El cacareo le salió como un enfisema.
Le dije, no creas que no me di cuenta. La frase que
con actitud.
Yo siempre digo, ¿no?
Te pusiste mal, viejo.
Me puse mal, sí.
Yo todavía le digo Gastón, no, Roberto, le dije ahí, ¿no? Porque es otro novio que tuve antes, que era violento. Le digo, Roberto, no vayas a perder la vida por un sucio ladrón de huevos.
Y yo igual lo agarré y le dije, déjame a mí.
Está bien, bueno, sí.
Agarré la mano y le dije... hermano ladrón
de huevos,
¿por qué no abandonas esta vida? Todo esto con la mano
ahí. Y el tipo seguía cacareando.
Por lo tanto, iba apartando los huevos por las dudas. Le digo, llévalo para adentro. Le digo, ¿por qué digo no te dedicas al trabajo que dignifica todo esto?
Y la mano te hacía gestos. La mano te hacía gestos varios.
Hacía gestos,
extendía
como
el dedo mayor.
Como que iba a continuar.
En el dedito.
Unía la mano izquierda a la derecha, índice con el pulgar.
Sí.
No te pongas mal.
Bueno, y así se fue para adentro. ¿Qué vamos a hacer?
Ah, bueno, y ¿y usted pudo recomponer, digamos, la vida en su barrio? ¿Sigue siendo esta tortura?
Sigue siendo así, no puedo seguir viviendo aquí.
Ahora, discúlpeme, yo estoy buscando instalar un consultorio en el barrio.
Nuestra casa.
Ideal.
La ubicación ideal para un consultorio mismo de psicólogo.
Sí, casualmente soy psicólogo.
Ah, pero que lo mejor para un psicólogo es instalar un consultorio psicólogo. Tenemos... es una casa estrecha, pero larga.
Sí.
Es como era un pasillo antes.
Ah, sí,
y ahora también. Así que usted puede hacer un largo pasillo y en el fondo, como en un Santa Santorum, Usted es psicólogo.
Sí, ahora con esto...
Pone un cartel en la puerta que diga psicólogo.
Sí.
Y en el barrio va a tener muchos clientes porque hay muchas personas que necesitan...
Trastornadas. Yo, mire, hago me dedico a terapia de pareja. Específicamente,
que
¿no?
Usted con otro psicólogo van atendiendo a los clientes así.
No.
Los mira de un lado y otro. ¿Hay psicólogos en pareja?
Yo creo que sí.
Así como va una pareja a atenderse con un psicoanalista.
Sí.
¿Hay dos psicoanalistas que atienden a un tipo?
Y no sé si da tanto
doble
trabajo.
En caso de doble personalidad.
El yo y el ello, por ejemplo.
Uno, cada psicólogo se encarga de uno. Yo agarré al de adelante. Sí. Y se encarga de atrás. Pausa.
Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 1:05, cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 19 grados, 4 décimas. Cristina Fernández inaugurará el lunes el 128º periodo de sesiones ordinarias del Congreso. La presidenta dirigirá un mensaje sobre la situación del país y hablará sobre los proyectos oficiales para 2010 que pronunciará a las 11 en la Cámara de Diputados. Esta será la tercera oportunidad que la mandataria abra el ciclo parlamentario. Confirman 32 casos de leptospirosis en la provincia de Santa Fe. Desde el 3 de enero a la fecha, las autoridades provinciales notificaron que por laboratorio hubo 32 personas con resultado positivo y 34 con diagnóstico probable. Un fuerte sismo de 7,3 grados en la escala de Richter sacudió la costa de Japón sin que se reporten víctimas hasta el momento. El epicentro fue a unos 80 kilómetros de la capital de Okinawa, en el sur de la isla, donde hubo rupturas del acueducto y problemas en las cañerías de provisión de agua. El actual campeón argentino de rally, Federico Villagra, inició anoche el rally homenaje a Jorge Raúl Recalde en Mina Clavero, Córdoba, la ciudad natal de Recalde. En la primera etapa se completará hoy con dos pasadas a los tramos Ambul Musi y Ciénaga de Allende, Cura Brochero. El cielo está ligeramente nublado en la capital federal. Temperatura 19 grados 4 décimas, humedad 66%. Es la hora 1:06 en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
Para 40 millones de argentinos.
La radio pública tiene valor.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me caso el 7, prepárate el 8. Nuestra habitual sección destinada a aconsejar a quienes tienen proyectado el casamiento.
Está muy bien, un servicio.
Una sección muy simpática, destinada a la familia, etcétera.
Exactamente.
Bueno, muy bien. Hoy tenemos una monografía que consiste en nuevas tecnologías aplicadas al festejo del...
Hay novedades todavía.
Por supuesto. Hay novedades, sí,
señor. Con la institución matrimonial, ya no hay en qué innovar.
No, pero no la fiesta, señor. No,
en la fiesta, señor. Estamos hablando de la institución, que es lo que sí necesitaría reformas tecnológicas. Sino de la fiesta. Usted sabe cómo es esto. Si cambia la fiesta para no cambiar la institución. Bien.
Sí, por supuesto. Es muy importante. La fiesta es el momento más importante del casamiento. Todo lo demás es una excusa.
Todo lo demás sobra.
Yo soy de festejar a todo trapo, todo soy de festejar, a todo trapo.
Me gusta limpiar mientras festejo.
Sí, sí.
Sí. Uh-huh. Y mire, la verdad quiero hacer algo diferente, algo exótico.
Buenas tardes, sí, sí.
Empezando...
Ah, sí, sí.
Por su mujer, que es bastante exótica. Sí.
No, señor.
Realmente...
No parece que festejara a todo trapo.
Empezando por el salón, señor.
Sí. Ah, sí, sí. Nosotros somos el dueño, los dueños del salón.
Mira qué hermoso.
¿Qué quiere?
Pero que este es el lugar donde...
Este es efectivamente el lugar. Sí.
¿Tiene una recepción abajo?
Sí, sí. Donde hay un kiosco.
Sí, es por donde entré.
Sí, ahí sí, ¿por dónde quiere entrar? ¿Por arriba?
No. Bueno. La verdad no me pareció una gran recepción.
Un momento, voy a hablar con mi compañero. Sí. Este viene a cargar.
No, es un pretencioso.
Discúlpeme, ¿las dimensiones son estas o hay otras puertas que van...?
No, son estas.
A ver, ¿cuánta gente?
Chicos, son 4x3 prácticamente.
Sí, me parece para todo aquí, las mesas, los mozos,
sí.
La pista de baile.
Sí, el escenario, acá, mire.
Me parece un poco estrecho. Escenario,
tenemos eso sí, el balcón.
Uh-huh.
El balcón, que es un balcón francés,
sí,
que tiene 20 centímetros por 8.
Uh-huh. Con un cerramiento porque...
Un cerramiento porque te sabes que cuando se dan cuenta de lo que han hecho, muchos novios se tiran.
Sí, eso lo evitamos después de un accidente.
Pero es muy estrecho el balcón, así que sí, hay que ponerse,
bueno,
en fila.
Salvo
en
el balcón. Que usted quiera el salón Super VIP.
Ah, sí.
Que tenemos, lamentablemente, en otro lugar.
Ah, bueno, pero puedo contratar el Super VIP.
Por supuesto.
El Super VIP, sí, es un poco más grande.
¿Y el servicio?
Es un poco grande, pero también es estrecho.
Sí.
Tiene 20 metros de fondo.
Ah, qué bien.
1,20 de ancho.
¿1,20?
Sí. Lo único que se puede bailar es el paso doble.
Sí. Y él y sale muy...
Te agarra el paso doble para allá, cuando llega a la punta se da vuelta y viene para acá.
Claro. El trencito del Carnaval Carioca también es muy esperado.
También, sí, sí, sí. Un tren que se parece verdaderamente a un tren, porque sigue... por una trocha.
¿Y el servicio incluye, sí, también la comida? ¿O se contrata aparte?
Sí, señor, ¿cómo no va a incluir la comida? Este que va a venir, está a pico seco, ¿qué traen? Pizza.
No, yo quiero...
Incluso más, está rigurosamente prohibido traer comida de afuera, para evitar, bueno, la,
sí,
comparación.
Sí, revisamos a la gente, todo en la puerta.
A mí me gustaría algo espectacular. ¿Vio que los mozos ahora entran bailando,
sí, sí,
con las bandejas,
sí,
y,
sí,
y esa pata de...
Tenemos
no sé qué.
Unos mozos que entran directamente, ya no son manjares los que traen, sino estopa con sangajol, porque nos dimos cuenta de que lo que atrae es la llama.
Exactamente.
Entonces vienen los mozos con una especie de volcán ahí.
Con la música de Rocky, entran,
ajá,
que es muy fina.
Claro.
Y entra.
Y la gente aplaude, uh-huh, y listo. Después apagamos la estofa y le damos un panqueque cualquiera, dulce,
sí,
leche.
Sí, mismo la ensalada rusa se la traemos prendida a fuego. La gente lo que quiere ver.
Tenemos fuego todo. ¿Fideo?
Pero si no...
Todo. Fideo ardiendo. Como dice el señor, ensalada rusa, que no arde enseguida, ¿eh?
No, es un arte.
Porque vio cómo es la papa, que la papa tiende a apagar.
Sí, la mayonesa...
La zanahoria ni hablar.
No.
Pero si le ponemos una mayonesa con sangajol, también, y agarra ahí, agarra mecha y viene. Y la gente lo que le interesa es que...
La flama.
Bien.
Ahora, es... Flambó. Pero eso es algo falso, discúlpeme, es un artificio.
¿Y?
Pero en algún momento...
¿Qué es un artificio? ¿Qué quiere que encendamos?
No, todo fuego.
Usted se casa y quiere que encendamos Londres.
Yo quiero sorprender a la novia.
Sí. Ya es tarde. Ya está sorprendida.
No sé cuál será la capacidad de asombro de su novia.
Quiero sorprenderla con detalles.
Uh-huh. Ajá.
Que son los que hacen a las grandes diferencias.
Sí.
Yo no estoy tan seguro, ¿no? A mí déme lo esencial. Usted quédese con los detalles.
¿Usted quiere que le decoremos el salón con algunos ornamentos?
Ah, tiene ornamentos.
Sí, tenemos ornamentos, claro que sí.
Ornamentos por todas partes. ¿Quiere alguna cosa alegórica?
Alegórica, claro, a este momento inolvidable.
Claro, por ejemplo, dibujos de parejas ahí revolcándose.
Sí.
Toda una cosa bien sugestiva.
Sí, pero no sé si es delicado eso.
Sí, señor.
¿Sí es delicado?
Si lo azulejamos todo.
Sí,
con eso.
Todo.
Ah, ¿va con eso?
Sí, sí, por supuesto.
Una onda bien casa de masaje.
Y la torta, porque la torta sí que tiene que ser...
¿Quién es?
No, señor, la torta de casamiento.
Ah, correcto.
De pisos, con distintos niveles,
sí,
vendrá la torta.
Sí, sí, con el muñequito de torta arriba.
Mire, nosotros preferimos lo seguro. Antes trabajábamos mucho con tortas de estilo, así, rascacielo.
Sí.
15 pisos, 20 pisos.
Un espectáculo.
Y hemos tenido algunos derrumbes más bien catastróficos.
Sí.
La torta después del cuarto piso ya se torna inestable. Y más cuando viene uno, la quiere cortar, vio cómo es.
Así que nosotros hacemos torta de tres pisos, máximo tres pisos, uh-huh. bien anchas, amplias columnas dóricas.
Sí.
Y al ser ancha también tiene más espacio para la alegoría.
Claro.
Hacemos los muñequitos más grandes.
Ah, más grandes, ¿sabes el
más grande? Sí, sí.
Incluso... más grande que usted, inclusive.
Más, sí, sí.
Ah. Uh-huh. Y dígame, ¿y la torta de qué tamaño es más o menos?
Porque será un diámetro de un metro y medio.
Ah,
quiere decir que es un...
no está cruda en el medio, esa torta.
Como le acabamos de decir que el salón VIP tiene como ancho 1.20, la torta tiene que estar un poco inclinada.
Claro, por eso se le cae más de tres pisos.
Esta inclinación produce algunos inconvenientes. Por ejemplo, los rellenos, dulce de leche y durazno, se trasladan, en virtud de la ley de gravedad, uh-huh. en una sola dirección, quedan medio amontonados.
Una catarata dulce.
Claro.
¿Me entiendes? Claro.
Incluso los novios quedan como agarrándose.
Que es una alegoría de la vida, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Que nada es fácil.
El muñequito, en vez de estar clavado con un escarbadiente, uh-huh. está agarrándose del borde sí. de la torta para no precipitarse.
Ahora, también el momento de tirar de la cinta con esa torta.
Ah, sí, sí.
Se va a complicar.
Se va a complicar, pero no importa.
Pero lo hemos hecho tantas veces, nunca pasó nada.
No pasó nada. Además, para las porquerías que hay que ganar con la cinta, no vale la pena. Hay gente de mal gusto que a veces... El otro día se casó uno y en el medio de la cinta ponía billete 5 pesos.
Claro.
Como
no.
premio, tiraban las chicas de la cinta y sacaban un billete de 5 pesos. Todo arrugado, manoseado, anda a saber quién.
Dónde sí, y eso dentro de la torta.
Con dulce de leche.
Con dulce de leche. Y vos podés creer que se lo agarró. No, era 5 pesos. Ya.
Gente chupando el billete.
Imagínese. ¿Y la mesa dulce qué otras atracciones
¿La
tiene?
¿Mesa qué?
La mesa dulce.
Sí, tenemos.
¿La mesa dulce qué quiere decir? Un escolazo donde vas ganando.
No.
La mesa dulce.
No, señor, la mesa dulce, donde están los postres, las tortas.
Lo comprendo perfectamente.
Señor, tenemos, sí, comprendemos. Bueno,
mire, toda esta variedad de tortas.
Toda esta variedad de tortas, que son dos.
La cascada sí. de chocolate.
Cascada de
Pero
chocolate.
Pero son dos bizcochuelos, esto.
Sí, justamente sí. es nuestra variedad de tortas. ¿Quién vio una torta las vio todas?
¿Eh? No me diga
Aparte
eso.
Aparte, uno porque... de naranja y uno de vainilla, bizcochuelo. No es cualquier cosa, señor.
Cuidado,
¿No tienes la flotante?
Tenemos flan.
Todas las islas son flotantes, señor.
¿Flan?
No, ninguna isla flotante.
¿Ah, no?
¿Para qué pienso?
Claro, pero el postre de isla flotante es un clásico de la mesa dulce.
¿Un clásico?
Sí.
No tenemos.
No.
Algo tenía que faltarnos.
Y bueno.
No somos perfectos.
No, eso lo...
Pero si quieres se la traemos. Si todo que... el problema era isla flotante...
Lo que nosotros hacemos es personalizar el casamiento.
Ah, eso está muy
nosotros
bien.
Tenemos unas... Unos piolines que atraviesan el lugar,
uh-huh.
donde le cruzado, ¿no? Como dos diagonales. Y en uno le ponemos una banderina, cada uno con una letra. En uno escribimos un nombre.
¡Qué lindo!
Y en el otro le es una olla.
Oh.
¿Lo es cierto?
Pero va a quedar uno más largo y otro más corto. Yo me llamo Edgardo. Sí.
Claro.
Y mi novia, Ana.
Bueno, ¿cuál es el problema?
Sí, pero su novia se llama de apellido Longobardi y usted... Pou.
Ah, compensamos con el apellido.
Compensamos. Sí. Siempre es más largo el nombre de la mujer porque tiene de fulano.
Exactamente.
Que es una costumbre que ahora estamos tratando de abolir aquí. Como de fulano, que sé que tiene que ver.
Sí, pero yo soy muy tradicional, señor, y quiero que en el momento del casamiento agreguen el de Pou.
Al final, cuando ustedes entran, ahí le ponen
claro.
el D.
Alguien que suba y agregue las letras D. Pou.
No, eso no lo podemos hacer. No podemos meter una escalera en el medio de la fiesta, señor, para poner D. Pou. ¿Me entiende?
¿Y si pone directamente Longobardi Pou sin...
¿Sin D?
Sin D.
Sí.
Sin D.
¿Usted cree que se va a entender?
No, sí. pero no me importa.
Y lo que tenemos, bueno, ¿con qué tema quieren entrar? ¿Ya lo tienen pensado eso?
¿Con qué qué?
¿Con qué canción quieren entrar?
Ah, sí, sí.
Es muy importante.
Y con alguno de Evangelis, algo así.
Carrozas de Fuego.
Carrozas de Fuego.
Sí, como no sale
yo
mucho.
Yo la vi esa película.
Uh-huh.
Yo la vi, no importa. Después hablamos.
Sí, sí, sí.
No hay orquesta en vivo, ¿no? No está la posibilidad.
Si usted la quiere, claro que sí.
Si usted la quiere, sí. Pero tiene que tener menos invitados, porque el salón tiene sus límites. La otra vez hubo una orquesta, uno pidió una orquesta de 40 músicos. Con tal novio, el padrino, un invitado solo.
No, una orquesta típica.
Una orquesta típica.
Sí.
No, no.
Eso no tiene.
No tenemos, señor.
No.
Apúrese, señor.
Claro.
No,
bueno, no, mire,
nosotros, la cosa tecnológica que tenemos nosotros aquí también no está acá. Está en el salón.
El Super VIP.
¿Y? Ese es muy caro.
Sí, no creo que esté.
No, señor, todo es máquina.
En vez de entrar mozos, hay una cinta transportadora que entra con los manjares ardiendo. Exacto.
¿Y va a cada mesa va la cinta?
No, usted se tiene que acercar a la cinta, señor.
Incluso hay un locutor que dice, agarren ahora porque una vez que desaparece, claro, no vuelve más, ¿no? Es como las valijas de los aeropuertos que pasan 200.000 veces.
Pero pasa...
Dice, una vez que se las tomó la torta, no vuelve, una vez sola. Exacto. Entonces es están como... a cuatro manos los claro. invitados, ¿no?
Es como la sortija.
Sí, claro.
Si la agarra, la agarra.
Pero pasa despacito,
algo imperceptible. No, pasa todo lo que da, incluso va variando su ángulo y hay un tipo que medio te la va retaseando. Es un espectáculo ver a las viejas saltando para agarrar un pedazo de torta y la mezquindad humana se revela ahí, ¿no?
Ahora, y ahí con todas esas innovaciones tecnológicas...
Tenemos un robot padrino.
Ah, eso
un padrino robot que arroja monedas, pero no a los niños del barrio, sino a los invitados.
Ah,
eso arroja, a todos los invitados.
Sí, arroja monedas de a un dólar. Ajá. Y al principio los invitados se dicen ja, 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 y después se tiran de cabeza y se matan.
Sí, ha tenido accidentes ese.
¿Y la pista de baile tiene alguna innovación tecnológica o es una pista tradicional?
Sí, es una pista giratoria.
Sí.
Ah, giratoria.
Está arriba de todo, es un edificio de 40 pisos.
Uh-huh.
Y arriba es redondo toda la terraza. Ajá. Y es una pista de baile giratoria.
Y se mueve el ritmo de la música. Con lo cual usted se tiene que parar y la pista baila por usted.
Se mueve como el ¿cómo se llama? El samba de los parques de diversión.
Ah,
¿nunca
sí.
fue el samba?
Sí, claro.
Ah, siempre el samba.
Pero eso en un piso 40.
En un piso 40 hay un poco de peligro, porque en los bordes, y a veces va muy ligero,
Sí.
A veces va muy ligero porque el muchacho que es un poco ansioso el que la maneja, y por ahí le ponen el máximo.
Sí.
Tiene dos velocidades, nada y muchísimo.
Ah.
Y en los bordes, la fuerza centrífuga, por ahí escupe a los invitados que se paran de mí, especialmente a los mirones. Los escupe
porque
el cielo de la ciudad.
Si usted baila, la fuerza de gravedad misma lo contiene. Ahora, si usted se queda parado o se agacha a atarse los cordones...
Los vecinos a veces dicen que ven pasar mujeres volando...
Pero de pronto alguien quiere dejar de bailar, ir a
la fiesta. Te paras y te
me va a arruinar la fiesta.
Te escupió. Así que...
Si lo quiere, está disponible ese salón.
Sí, como original le voy a decir, uh-huh. Es original.
Por supuesto.
La verdad es que sí. Y todo eso tiene, imagino, luces de colores.
Tiene tantas luces de color que usted entra, como esos carritos que había en Mar del Plata donde pasean los niños.
Ah, los trenes, el tren de la alegría.
Música frenética, se mueve un poco, los animadores están enajenados. De manera tal que usted lo pone 15 minutos un niño ahí y se agarra una psicosis para toda la vida. Devuelve el niño, usted dice, ¿te divertiste? Y el niño le da vuelta a los ojos y dice, no sé, no me preguntes cómo es la diversión. Así, como si fuera Mario Mactas.
Ahora transcurre toda la noche del casamiento.
Sí.
De
la fiesta.
Uh-huh.
Y ahora se estila mucho que la fiesta no termine.
Sí, no termina. Nuestra fiesta no tampoco termina.
No termina, bueno.
Son interminables, son fiestas que duran. Claro, van perdiendo intensidad, ¿no?
Mm.
La gente pierde su compostura, están un poco transpirados. ¿Quién no se ha emborrachado? Lo digo.
Difícil.
Todos están cansados, fingen una diversión que no sienten, no está así repitiendo movimientos de forma compulsiva, que no decaiga, gritan. Son las 10 de la mañana, un sol rajante, un olor a pucho por todos lados, malos alientos,
sí.
Fatiga, incluso el novio ya se ha arrepentido, si es que no se ha ido, naturalmente. Nadie sabe por qué está ahí, pero la fiesta continúa.
Bueno, en algún momento hay que declarar el final.
Bueno, entonces, ¿qué quiere? ¿Que continúe?
No, digo, 10 de la mañana.
El final... No está claro el mensaje.
Digo, si sirven un desayuno, no sé si se extiende hasta todo
trabajo. Tenemos... Un desayuno.
Que... Sí, dígale, desayuno.
Sí,
tengo
media luna. Un desayuno.
Media luna con café con leche.
¿Qué se va a servir el señor?
Un desayuno.
¿Un desayuno qué quiere?
El desayuno continental. No, nacional en este caso, como vemos.
Tenemos desayuno. Señor, media luna con café con leche y jamón.
Bueno,
pata de jamón, jamón y pizza. Y sí, todo eso tenemos en desayuno.
¿Jamón? ¿Media luna con jamón en forma de sándwich?
No, la pata de jamón directamente.
Ah, no, porque si vio esa media luna que hacen. Yo le voy a preguntar una cosa que no tiene nada que ver con el casamiento.
Sí.
No, pues... Yo a veces voy a los bares y hay sándwiches de media luna con jamón, con jamón y queso.
Sí.
Ahora, ¿eso se puede mojar adentro del café con leche o está mal visto?
Está perfectamente.
Está muy mal visto.
El jamón
señor.
No tiene ningún poder de absorción. Hágase la siguiente experiencia. Sumérjase un jamón en el interior de una taza de café con leche y observe si cuánto café con leche es absorbido. Respuesta, nada.
Nada, le resbala el jamón.
Entonces, y lo que es peor, deja el jamón en el café con leche unos camalotes aceitosos, unos ojos de aceite que son muy desagradables y que pueden llegar a perturbar nuestra existencia.
Sí, es que no es una combinación...
Bueno, pero el señor me acaba de decir que se puede mojar.
Sí, señor. Bueno, el señor se que moja
media luna
lo que quiera,
jamón y la moja en el café con leche es horrible eso.
Bueno, eso tenemos desayunos. ¿Lo quiere?
No, mire, la verdad
media luna
que...
con jamón mojadas en café con leche.
Sí, o pizza también mojada.
No me convence el servicio, discúlpeme que le diga.
¿Cómo que no me convence
el
servicio?
No.
Es el mejor servicio de la ciudad, señor.
Discúlpeme, pero...
Si usted no tiene amigos, incluso nosotros le facilitamos nuestro servicio de invitados.
Ah, ¿tiene servicio de invitados?
Alquilamos invitados, porque había gente, por ahí uno tiene amigos, o no tiene amigos que invitar, o tiene pocos y quiere impresionarlos fingiendo que tiene muchos, o directamente a usted no le gustan sus amigos porque...
Bueno, pero mire...
Entonces invita a unos tipos que no son amigos suyos, pero se comportan como tales por un precio módico, de luego.
Ah,
mire, aquí tenemos la tarifa. Amigo desinteresado, 100 pesos.
Sí. No, y amigo, celebridades.
Ah, famosos. Oh, ¿celebridades no? Amigas.
Sí.
80.
¿Qué quiere?
Cuidado con las celebridades porque son un poco pesadas.
¿Por qué?
Y porque hay que darle 80 pesos para que vengan y 160 para que se vayan.
Pero tiene celebridades de primer nivel.
Tenemos celebridades verdaderas y
clones. Si
usted no le da el presupuesto,
imitadores.
Tenemos gente parecida o lejanamente parecida y distintos precios. Por ejemplo, aquí tiene, mire, original es un precio.
Sí, es muy,
muy parecido tanto. Parecido tanto y lejanamente parecido tanto y ni parecido, ya es casi muy barato. Pero por ahí aparece el señor y dice, hola, ¿qué tal? Soy no sé...
Badía.
Póngale.
No, qué Badía. Si no se tiene que parecer, directamente es, no sé, Robert Redford.
Por ejemplo, póngale. Sí, yo he pasado por Angelina Jolie en un casamiento sin ningún tipo de problema.
Pero, sí, porque ya llega cierta hora en que a la gente le ha dado miedo.
No, pero es evidente que el señor no tiene
pero,
nada
de Angelina Jolie. Te dije que no era tan para tanto.
Claro. Lo importante es que la gente se deje convencer, porque para eso estamos nosotros, ¿me entiendes?
Y ahora, y entre los invitados, ¿no? Estos que ustedes proveen, ¿mujeres?
¿En qué sentido? ¿Usted se va a casar y quiere ir a levantarse bien al día del casorio?
No, mire, para impresionar a la muchachada. Dios, nosotros tenemos unos amigos en el bar que nos juntamos.
Sí.
Qué notable, ¿no?
Hace 20 años, la misma mesa, la misma ventana.
Nosotros también. Me parece que somos los...
sí.
Usted forma parte de esa, que somos tres.
Claro, Roberto.
Él es uno de ellos, sí, efectivamente. Sí. Nosotros...
Somos los otros tres.
Vamos a contar. Vamos todas las noches al mismo bar.
Sí, yo también voy.
Usted es el otro, sí.
Claro.
Bueno, no me extraña porque hace 30 años que hablamos de esto mismo, ¿no? Y entonces lo contamos a la gente.
La misma mesa.
La misma mesa, Cuidado, la misma mesa. A nadie le impresiona nada.
Pedimos lo mismo.
La misma silla.
Sí, el mismo lugar, pedimos lo mismo. Y empezamos a rememorar el pasado. Y esto lo usamos hace 30 años. Claro, prácticamente no queda nada de pasado que no sea recordar el pasado.
Tuvimos problemas el primer día, ¿te acordás?
El primer día no sabíamos qué recordar, pero después
No sé, ¿te acordás cuando estábamos aquí mismo recordando el pasado? Oh, qué tiempos aquí.
Pero qué momento.
Qué momento.
Che, qué
aquella vez que nos acordamos de cuando estábamos. Bueno, y después nos acompañamos mutuamente. Así, y hacemos 20 o 30 viajes de casa en casa, y allá por las 6 de la mañana nos separamos. La juventud de hoy no sabe divertirse.
No, la verdad que no.
No sabe divertirse. Esto que tenemos nosotros, no lo vive la juventud de hoy.
No.
Meta sexo, rock and roll, no.
No. Además, a mí me gusta, viste, planificar. Yo no sé cuándo me voy a casar, pero a mí me gusta esta misma charla que tuvimos, viste, del salón.
Que tenemos todos los días.
Todos los días.
Todos los días.
Y cada vez nos queda más claro, viste, lo lindo que va a ser esa fiesta.
Sí, sí. Yo, cuando salgo con una muchacha, lo primero que le digo, la saco a bailar y enseguida le digo, ¿qué nombre le pondríamos a nuestros hijos?
Eso les encanta, claro que sí.
La primera cosa que le digo, mientras trato de introducirle la mano por abajo de la blusa.
Pero, ¿saliste con alguna muchacha últimamente?
No, hace 30 años que no, porque este compromiso así de la amistad. Pues la amistad es mejor que el amor, muchachos.
Sí, el otro es efímero.
La amistad vale más que el amor. Somos nosotros tres, estamos aquí, ¿eh? Tres amigos siempre fuimos.
La misma mesa, ¿eh?
La misma mesa. ¿Qué saben estos giles que andan ahí con las mejores minas? Mira, una mina de 25 años, sí. Cuerpo...
Míralo aquel, míralo pasar.
Mirá.
Pero no tiene amigo.
No sabe lo que es venir acá a recordar el pasado, mientras tanto está revolcándose en cualquier parte.
Che, escúchame, si adivinamos la patente de los autos, si va a ser par o impar, el próximo que pase.
Extraordinario. Sí, mirá, pero no pasa ninguno, ¿eh?
¿Vale colectivo?
No, auto.
Okay.
Dijimos auto.
Bueno, pero...
No, pero dijimos auto.
Sí. ¿Vale taxi?
Auto particular.
Sí, qué emocionante que es esto, ¿no?
Sí. ¿Vos qué decís?
¿Te imaginás cuando venga un auto y comprobemos quién gana?
Ahí viene un... Ah, no, dobló.
¿Par o impar? ¿Par o impar?
Ah, yo par.
Bueno, yo voy a impar, ¿eh?
¿Y él perdió?
Sí, yo juego a la letra.
Bueno, pero discúlpeme que...
Sí.
Estaba recordando en mi memoria. Esto era que él estaba recordando. Él era yo.
Bien.
Muy bien, yo quiero tener...
Ahora vuelve la escena.
Estamos en el salón de vuelta.
Estamos en el salón. Bueno, tiempo.
Quiero tener todo organizado para mi casamiento. Ya le dejo una seña.
Bien.
¿Qué seña me deja?
Y una seña de
siete
la
corte. No,
la de seña del mate y venga.
Una de seña para reservar el salón, fecha.
La seña es el pago completo. Es la única seña que entendemos nosotros.
Pero no, ¿y cómo pago completo si todavía ni me casé?
Y bueno, señor. Nosotros reservamos la fecha del salón. Después, si usted no se casa, es problema suyo. ¿Qué quiere?
Bueno, ¿cuánto puede valer esto?
40.000 pesos.
¿40.000 pesos?
Sí, creo que entendió bien.
¿Con Angelina Jolie?
¿Con qué?
Sí, yo vengo.
¿Con Angelina Jolie?
Sí. Sí, que sí.
¿Todo incluido?
Todo.
Todo incluido, sí.
Bueno. Ando con cambio, pero si usted no tiene problema, porque voy a pagar en efectivo.
¿40.000 pesos? ¿Cambio de qué?
Sí, voy a pagar en efectivo.
¿Está bien? Págueme en efectivo.
Bueno. ¿Qué fecha quiere, señor?
Y deme 29 de febrero.
Muy bien. Es un pavote.
¿Y qué cambio tiene? ¿Cambio chico?
¿Uno? ¿Usted va contando o no?
¿En monedas?
Sí, algunas son monedas.
En el subterráneo. No hay más moneda en el subterráneo.
No hay más moneda.
Es erróneo. Pero no, con cospeles no admitimos, señor.
Pero
y estampillas tampoco. Y
no. Pero al final no admite nada en este lugar.
Efectivamente, no admitimos nada.
Discúlpeme, la novia.
Sí.
Tampoco la admitimos, señor. Nosotros somos, aquí es todo entre hombres. Nosotros los dueños somos tres.
Sí.
Somos tres amigos que nos juntamos todas las noches en el mismo lugar. Uh-huh. Y hacemos casamientos machistas.
Está muy bien.
Únicamente hombres. Viene el novio solo. Y todos hablamos de lo malo que es el casamiento, de cómo eran antes. Y que antes era mejor que ahora, todo. Hablamos así hasta quedar prácticamente saciados.
Igual del día que entra una mujer a este lugar, ¿eh?
Sí. Bueno, ¿usted quiere venir a casarse?
Claro que sí.
Hace falta novia. Usted nada más nos cuenta a nosotros, como es menor, muchachos, se vieran a mi novia.
Claro.
Ella es buena, diligente, sumisa, obediente, etcétera. Todas las virtudes que a usted le gustan en una mujer.
Y hace unos...
Que a nosotros nos gustan.
A los verdaderos hombres.
Sí, sí.
Y hace no unos sé. Buñuelos, unos buñuelos.
Que no ah, si yo me enamoré por los miñuelos, dice el tipo, ¿no? Y cosas por el estilo.
Bueno, entonces le reservamos el salón. Claro, venga con sí. todos sus amigos, no me traiga mujeres.
Sí. Ustedes van a ser mis invitados.
Y nos ponemos a recordar el pasado, que es tan hermoso.
Qué lindo, ¿te acordás? ¿Te acordás cuando hace un rato sí. decíamos esto mismo?
Sí, ¿te acordás? ¿Te acordás de cuando nos acordábamos? ¿Te acordás de cuando hicimos una pausa para que viniera la propaganda?
Qué hermoso.
Qué hermoso, muchachos, ¿eh?
Eso sí que era una radio, ¿eh?
Sí, claro que sí. Adelante.
Escuchá.
Buscas opinión. Tenés una radio. Sábados, 8 de la mañana.
¿Qué buen rol debería tener hoy la oposición?
Mona Moncalvillo no rodea los temas.
Y comenzaron a pensar en un país.
Va derecho al núcleo duro.
Podría hablar de varias cosas en esta semana, de varios temas.
10 de la mañana, Mario Weinfeld aporta su inteligente sentido de editorializar la vida.
Trataremos de aportar nuestro granito de arena para...
En algo nos parecemos. Palabras con peso. Escuchá, escuchá. La radio pública.
Hoy, sábado 27 de febrero, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
De corridas. En el virreinato del Río de la Plata no sobraban precisamente propuestas para divertirse. Pero en el año 1609 se lleva a cabo la primera corrida de toros. El lugar exacto no se sabe, pero se cree que fue en la Plaza Mayor. Hoy, Plaza de Mayo. La misma fue acondicionada para el evento. Se preparó un piso de arena apisonada con agua regada por las carretas de los aguateros y se la acercó. Además, se construyeron graderías para el acontecimiento. Pero hubo que esperar hasta 1790 para que Raimundo Mariño levantara en el hueco de Montserrat la primera plaza de toros de Buenos Aires.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 87 días del Bicentenario. El placer de los dioses no tiene precio, y mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Llega al auditorio de la radio pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Maestro, buenas noches. Patricia de Ballester le pide Barrio Reo.
Bueno, ¿quiere cantar Barrio Reo, Manu?
Nunca me niego.
Esa es una de las canciones de Barrio Reo.
Soy tu
escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está cielo canta mejor. Busque fortuna y halle un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar.
Maestro, Alicia de Villa Crespo le pide Pobre mi madre querida.
Pobre mi madre querida.
¿Quiere que hagamos un enganchado?
Sí, lo hace.
¿Un
podemos medio? Hacer, yo no estoy muy bien, pero si quiere le canto un cachillo. Hacemos un número homenaje a José Bettinotti. Dele, dele, dele.
Pobre mi madre querida, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo se mecen las notas de una canción, estampa de Bettinotti cantando en alguna esquina, tristeza de Chamullina que jamás se olvidará. Mariposa de alas negras rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche notas que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado. Trae la raray, la raray.
Eso era Pobre mi madre querida, de José Bettinotti, y La milonga Bettinotti, compuesta por Homero Manzi, en homenaje al payador José Bettinotti. Homero Manzi, que fue director de una película que se llamaba El último payador, donde el papel de Bettinotti lo hacía Hugo del Carril. Acá cantamos algunas canciones de esas.
Bolero para siempre, las ilusiones mías.
Bueno, un día lo vamos a cantar cuando esté bien. Ahora estoy muy, muy perjudicado. Pero bueno, se puede cantar un poco así también.
Dale. Sergio de Chacabuco le pide Rubias de New York.
Bueno, Rubias de Nueva York.
No me dice bueno,
vamos,
así.
Vamos a gritar.
No quiere hacernos nada.
Está bien,
no, tenemos por ahí. No, está bien dicho, sí, es Rubias de New York. Aquí tenemos esta orquestita que. A ver.
Mary Peggy, Betty Julie, rubia de New York. doradas que vierten amor, dan envidia en las estrellas. Yo no sé vivir sin ella. Mary, Mary, Betty, Julie, de la Dios en flor. Es como el cristal, la risa, el nombre de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de fe. Tienes muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como nunca otra vez.
Bueno, ya estamos a punto. Bueno. ¿Cuándo empieza, Tom, el programa?
Ahora, en un ratito.
Ahora,
empezó
en un
ayer.
Ratito. Ya es el día hoy, ¿no? Bueno, pues el otro día lo anunciamos creyendo que ya estaba por empezar y no estaba este hombre.
No, no. Pero empezó,
se
empezó
corriendo, sí. para no saludarlo. Y se vio que
está como Quito San Cineto.
Y recomendamos a la gente que escuche el programa que viene con Tom Lupo.
Y Mosquito San Cineto, que empezó anoche
también,
el programa.
Claro, sí. Dale, dale.
Bueno, quedan un montón de pedidos. ¿Qué quiere hacer? Blackbird.
Uno.
O Ritmo de Marque Bongo, sino para irnos.
Pero no, no es.
Pedido una bossa nova.
Una bossa, cántate una bossa.
Una bossa de alguien le pedía y ya no sé dónde quedó.
Ah, podemos hacer. Tristeza no tiene fin.
Hacelo, dale, hacelo.
A gente trabalha o ano inteiro, por um momento de sonho pra fazer a fantasia de reino de pirata, jardineira. E tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim.
Ingenieros le piden la canción de Amalia.
Lo han pedido telefónicamente con mucha anterioridad. Yo sigo tan mal como estos días. La canción de Amalia es una canción muy difícil, pero vamos a ver.
La sangre del año 40 mojaba tu rostro divino color de jazmín, doliente azucena de la tiranía. Jamás Buenos Aires se olvida de ti. Soñando vivías en la quinta sola y el viento llevaba tu triste canción. Lloraban los sauces voces de la calle larga se oía a lo lejos un canto de amor. Belgrano te amaba, jazmín tucumano, la daga de rosa su pecho buscó. Lloraron de pena tus negras pupilas en las noches rojas del restaurador. Con cintas celestes en tus cintas negras le abrías la puerta del viejo jardín. Guitarras porteñas lloraban su canto y aquellos amores lloraban por ti.
Muy lindo. Discúlpeme.
No lo hace muy seguido esto.
Ya vendrán tiempos mejores, sí.
Maestro Ariel de Maipú, Mendoza, le pide Monte Criollo.
No, no, ya está.
Yo eso
ya
no. Y Cuesta Abajo,
Cuesta Abajo, Moreira... sí, porque lo va a cantar Manuel, que está en perfectas condiciones.
Digamos, con fiebre, pero...
Bueno, pero todavía no ha llegado.
Bueno, al final.
¿En qué tono quiere que lo hagamos, Manu?
Hagámoslo en B.
Hagámoslo en B. Entonces, mira qué lindo.
Por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero cuántas veces he posada una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui ciego, solo quiero que comprendas el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Muy bien.
Para Mariana de Palermo le piden Y Mariana.
Quiere ser canción, y Mariana,
A ver qué hay. Hay varios tangos. Jorge de Lomas pide For No One.
Podemos hacer un poquitito.
Varios pedidos acá, no sé cuál podemos hacer porque tenemos los borbotones.
Sí, los borbotones somos, no están los chicos, no está el coro.
Hay muchos tangos.
Mano Blanca pide María Cristina.
Ah, si quiere, como no puedo cantar, le voy a tocar algo. Que toque. Vamos a bailar un poquito. A ver, puede ser esto. Dale.
Bueno, aquí le piden estudio para vigilante.
¿Quiere que hagamos el Vaya con Dios?
Ah, podríamos hacer
para todos los mexicanos que están presentes. Levanten la mano los mexicanos que se encuentren aquí. Lo dicho, una gran mayoría.
Ya levantaron la mano.
Suelen venir amigos mexicanos,
sí,
a ver el programa.
Nos tenemos que ir, maestro.
Nos tenemos que ir, ya viene Tom Lupo, con su estupendo programa, sí señor. Así que yo ahora me voy de aquí y lo voy a escuchar.
Hacen un match de improvisación.
Ayer hicieron un match de improvisación, etcétera. Un montón de cosas muy, muy divertidas, pero muy inteligentes, muy inteligentes. Y está muy bien dejar correr los recuerdos y el pensamiento, pero no bajo la forma de un delirio, sino bajo la forma de un recorrido, que es lo que sucede cuando están de buena en el programa que vendrá a continuación. ¿Con qué nos vamos nosotros, Manuel?
Habían pedido Ritmo de maraca y de bongo.
Muy bien.
Sí, y como Jules tiene la maraca en la mano...
Sí.
Cuando uno tiene la maraca en la mano, no debe dejar pasar la ocasión.
Ritmo de maraca y de bongo.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega Rock que me hiciste bien.
Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 18 grados, humedad 90%. Cristina Fernández y Michelle Bachelet pasaron revista a las fragatas que compiten en la regata Velas de Sudamérica. La ceremonia formó parte de los festejos por los bicentenarios de ambos países que se realiza en Mar del Plata. Cristina Fernández de Kirchner agradeció a su par de Chile que desde el primer día que asumió como presidenta, Bachelet consideró estratégica la asociación con la Argentina. El Ministerio de Desarrollo Social, a través del Instituto Nacional Indígena, lleva adelante el Encuentro Nacional de Integración y Articulación en la provincia de Córdoba. El encuentro reúne a integrantes del Consejo de Participación Indígena, tutores interculturales y a técnicos y profesionales. Y también finaliza este sábado en la localidad cordobesa de Embalse Río Tercero. El director técnico de Boca, Abel Alves, argumentó que al equipo le faltó suerte al perder 1-0 ante Estudiantes de La Plata, aunque destacó lo conforme que está con los jugadores. Alves se quejó de la escasa fortuna porque el triunfo parecía asegurado cuando ya en tiempo agregado, Leandro González consiguió la igualdad para los platenses. Temperatura 18 grados, humedad 90%, cielo ligeramente nublado. En la hora 2, 2 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene compañerismo.
Radio Nacional Argentina presenta
Rock que me hiciste bien.
Thank you.
La de hoy debería ser la noche de la edición del último sábado, pero ha aprovechado Daniel Serra que el lobo no está en el bosque y se ha ido al bosque, por lo tanto la corremos para el sábado que viene. De todas maneras, tenemos mucho para compartir, buenas noticias, por ejemplo, que a fin de marzo celebramos 200 puestas en el aire de rock que me hiciste bien, por lo tanto, tendremos una sorpresa. Tendremos música en vivo en el auditorio y sobre eso hablaremos un poco. Y así van las cosas en este mundo. Y algo que quiero compartir es una sensación extraña, pero muy extraña, que he tenido escuchando radio. La vida me deparó estar esta semana esperando gente amiga en citas, en bares, en confiterías, donde está puesta la radio, y en muchas de esas confiterías hay estaciones que transmiten, perdonando la palabra, algo llamado rock nacional. Y escuchando esa música, mejor dicho, esa porquería disfrazada de música, terminé de entender por qué hay gente que a veces me llama a este programa detestando el rock. Pero porque creen que eso que se hace en nombre del rock es rock. Y de ahí viene la confusión. Bueno, con eso y algunos discos vamos a abordar el programa de hoy. We'll be right back. Bocón Frassino con Engranaje. Lo tuvimos aquí en vivo hace algunos sábados conversando y preanunciando algunos temas nuevos del disco que está por aparecer. Y quisimos abrir con un poco de ritmo el programa, primero porque está el riesgo de que alguno de ustedes esté queriendo dormirse, y al mismo tiempo porque este es un programa de rock. Y mencionaba antes de comenzar la música que esta semana anduve escuchando radio en las confiterías y en los bares, porque amenizan el ambiente con sintonía de radio, y me llamó la atención la cantidad de porquerías que se hacen hoy en nombre de un tal rock nacional. Nosotros nunca usamos esa expresión, hablamos de rock argentino. Esa etiqueta, rock nacional, sirve para promover algunas mercancías híbridas, completamente ajenas a la música, que sin embargo son las que sirven para llenar estadios y para mantener en movimiento a un montón de gente, especialmente a los intermediarios de la llamada música popular. Pero eso ha sucedido siempre, pero lo traigo a colación porque entiendo ahora por qué de vez en cuando en nuestro contestador aparecen llamados de personas que detestan, dicen, el rock. Y lo que en verdad están detestando es esa, por llamarlo de alguna manera, esa mentira disfrazada de música. Así que, dicho eso, abro la casilla. Tenemos una casilla de correo que es rock@radionacional.gov.ar, gov con B corta, y nos llega un lindo mail de Fabián de Villa Celina, que es un oyente fiel y antiguo, y nos dice: querido amigo, ante todo gracias por lo de Pescado Rabioso en el Son Progresivo. El Son Progresivo es otro programa que hacemos por la FM Nacional Rock, la 93.7, cuando despunta el lunes a la madrugada también. Y ahora estamos en Duplex, la radio pública AM870 y la FM93.7, compartiendo las próximas 3 horas. Y Fabián nos dice: gracias por Pescado Rabioso. Pasamos Pescado Rabioso el lunes pasado. Y nos cuenta esto: te cuento que gracias a tu blog llenamos Jazz and Pop el pasado miércoles 24, y en una fiesta sin igual fuimos testigos del formidable recital de Javier Martínez y su banda. Nuevamente la convivencia sagrada estuvo presente y cada tema se festejó con amor y gratitud hacia Javier, que bien merecido lo tiene este reconocimiento. Postdata: en el tema Soy del Sol, uno de los más festejados por su polenta, dos personas han vibrado más que todos los presentes y le dieron a la noche un marco especial que se merecía. Ellos fueron el querido Pipo Lernoux y Alfredo Rosso, dos capos. Otra vez el amor de primavera dio vueltas en la ciudad sin fin. Gracias, Miguel, y continuamos vibrando en pos del rescate emotivo de las glorias pioneras de nuestro rock. Un fuerte abrazo, Fabián de Villa Celina. Con Fabián he tenido la posibilidad de conversar algunas veces, especialmente cuando he ido a Villa Celina a dar charlas en la Sociedad de Fomento. Gente amiga, muy cordial, muy fraternal, atenta a lo que es música, lo que es espiritualidad, lo que es ecología. Una noche no lo sabía, pero a la vuelta, cuando volvía a la capital, me contó el remisero que en el público había tenido papás de los chicos de Cromañón. O sea que, sin querer, el rock nos unía. Y bueno, dije que tenemos 3 horas por delante, y así como estuvimos rockeando recién con Engranaje, vamos ahora a suavizar las cadencias con Julio Presas.